Dios, queremos que tú seas quien recibe la más alta alabanza, que tú recibas toda la gloria. Y oramos que abras nuestros ojos a las cosas no vistas, porque las cosas que vemos tan a menudo como tan hermosas o de ayuda como puedan ser o dones de tu mano, a menudo pueden cegarnos y engañarnos. Danos ojos para ver quién eres en verdad y quién nos has creado para ser como hijos tuyos, redimidos a través del sacrificio de Jesús. Y Dios, te pedimos que ahondes nuestro amor unos por otros y que veamos, aún como parte de esta, de este ver lo que no es visto, que veamos más claramente que tú estás orquestando a tu pueblo como un equipo masivo para el avance de tu reino y la venida de tu reino. Trae este avivamiento, aún mientras nuestra cultura está más y más inestable y las cosas son más y más inciertas, tu pueblo pueda estar más cierto que nunca, más firme que nunca. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Busquemos en nuestras Biblias, en Romanos capítulo 16. Quiero tomar unos momentos. Ella escribe: la tecnología se propone a sí misma como el arquitecto de nuestra intimidad. Estos días sugiere sustituciones que ponen a lo real en huida. Las relaciones reales son reemplazadas con las falsas. La tecnología es seductiva cuando ofrece satisfacer nuestras vulnerabilidades humanas. Y como resulta, estamos solos, aunque estamos siendo íntimos. La conexión digital puede aparentar ofrecer compañería sin compañerismo sin las exigencias de la amistad. Nuestra red de la vida nos permite escondernos de unos de los otros, que ya sea que textemos en lugar de hablar. Pueden ser importantes, pero no son vitales. Pueden ser sustitutos. Y Dios nos ha llamado a alejarnos de estas sustituciones falsas, sean reemplazamientos técnicos o algún tipo de aislamiento autopuesto. No puede reemplazar la verdadera comunidad. El Evangelio de Jesús forja la manera que pensamos y pensamos y vivimos el estar en comunidad. Lo vimos en Romanos 15:7. Recibíos los unos a los otros, por tanto, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. En el capítulo 16 vemos esto no solo enseñado, sino ilustrado en una manera muy interesante. En Romanos 16, 1 al 23, Pablo hace dos cosas: saludos y advertencias. Él da saludos y da advertencias. Y al escuchar este pasaje, leído por David Heath, note si se da cuenta cuánto Pablo valoraba las relaciones. Ve a través de esta pequeña ventana a la iglesia primitiva y note cómo comunica cuánto ama a las personas, cuánto las valora, cuánto valora y le encanta servir con ellos, y cómo servían a Jesús juntos. No es una relación distorsionada como codependencia, pero son relaciones vitales, amorosas, de ayuda. Romanos 16, 1 al 23. Os recomiendo, además, nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que fue el primero de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre nosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Frigonete, a Hermes, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpias y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y al hermano Cuarto. La gracia... Note, después de comendar a Febe en los versículos 1 y 2, comienza una serie de saludos donde está dando saludos personales en los versículos 3 al 16. Y luego en los versículos 21 al 23 está relatando saludos de otras personas, comunicando estas. Así que esto no es tanto un resumen de Romanos, sino una encarnación de Romanos. Este es el Evangelio siendo encarnado en las vidas de personas reales. Note varias cosas de estas relaciones que resaltan. Hay más aquí que lo que podríamos cubrir en un solo mensaje, pero varias cosas de resumen. En primer lugar, estas relaciones están centradas en Cristo. En Cristo. Note cuántas veces dice en Cristo o en el Señor. 11 veces en estos versículos. Jesús es el cemento, la meta, la esfera en que estas relaciones existen. En segundo lugar, son amorosas. Varias veces describe personas como amados. Él habla de cómo arriesgaron sus vidas unos por otros. Trabajaron duro. Una dama, la mamá de Rufus, fue como madre para Pablo. En tercer lugar, son diversos. Diversos en rango. Ampliatus y Urbano, Amplias y Urbano, y eran hombres conocidos como esclavos. Muchas de estas personas eran esclavos, pero también hay personas de alto rango o de prestigio, como Aristóbulo, el nieto de Herodes el Grande, o en el versículo 11, la familia de Narciso. ¿Cómo le encantaría tener este como apellido? Creo que tiene un problema de egoísmo. Pero Narcisus era una persona prestigiosa, diferente que la persona en que se basa la fábula, pero daba consejo al emperador Claudio. Probablemente estaba muerto para estas alturas, pero su familia ha confiado en Cristo, de acuerdo a esto. Rufus es un humano, no un perro. Él es descrito como escogido en el Señor. Y sé que estamos tratando de armar en parte, pero si leen Marcos 15, 21, Marcos, quien escribió su evangelio mientras que estaba en Roma, se refirió en el 15, 21 a Simón de Cirene, quien era el que llevó la cruz por Cristo, como teniendo dos hijos, Alejandro y Rufus. Rufus. Y describe a estos, a Rufo, describe a estos hombres como si los lectores en Roma los conocerían. Así que este Rufo pudiera ser el hijo de Simón de Cirene, lo cual es bastante importante. Son diferentes en estatus, pero también diversos en género. 9 de las personas, de las 26 personas mencionadas, son mujeres. Y note, estas mujeres no están meramente cocinando y planchando, son descritas como colaboradoras, personas de influencia, misioneras. No hay masogenismo aquí. ¿Qué es esto? Si usted busca esto, va a encontrar la foto de Donald Trump. No. Estoy jugando. ¿Es un prejuicio o un odio por las mujeres, hacia las mujeres? No hay ningún masogenismo aquí. Pablo veía a las mujeres como una parte vital de su equipo. No secundarias, no sustitutas, si no podemos conseguir a nadie más, sino una parte vital de su equipo de ministerio, como ilustrados. Veamos un ejemplo de esto, versículos 1 y 2. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y la ayudéis en cualquier cosa en la que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Pablo probablemente confió la carta a los romanos a Febe, quien la llevó de Corinto a Roma. Era una persona de FedEx, de servicio personal, y Pablo la recomienda y la comienda. Una recomendación allá era muy, en ese tiempo era muy importante para seguridad y para credibilidad. Y note, Pablo describe a Febe como hermana, porque todos estamos relacionados como familia en Cristo. No hay ninguna segunda clase, no hay cristianos de segunda clase. Siervos, y esa es la palabra diaconisa, sierva. Y esto hace surgir la pregunta que si tenía una posición formal como diaconisa o una posición informal como diaconisa. Vamos a regresar a esto. Y en tercer lugar, patrona o ayudadura. Puedes significar una ayudante legal o benefactora. Probablemente Febe era una mujer rica que puede haber estado yendo a Roma a conducir negocios, y mientras iba a Roma estaba llevando la carta para Pablo. La pregunta que queremos tomar unos momentos para examinar, y se está visitando, perdóneme, vamos a tomar tiempo para batallar con una pregunta en casa, y creo que la encontrará interesante. La pregunta es que si era diaconisa con mayúscula o diaconisa con minúscula. Que si Febe fungía en una función formal como diaconesa, que si la iglesia primitiva tenía diaconesas, o si era informal. Tradicionalmente nuestra iglesia ha tomado la interpretación informal. Los ancianos han estado luchando con esta pregunta por varios meses, queriendo y deseando ser bíblicos. Nuestra labor no es hacer lo que siempre hemos hecho. Nuestro trabajo es decir, Dios, ¿qué es lo que tú dices? Y queremos enseñar y vivir consistentemente con esto. Veamos las dos opciones. Opción número 1 es no. Ella no era una diaconesa formal. Y aquí hay algunas razones. Esta es la única referencia a una diaconesa específica en el Nuevo Testamento. Una referencia específica. Número 2, la palabra ayuda, que algunos traducen como regente o gobernante, para probar que las mujeres eran diaconisas, no es una no es un regente oficial. Note que ha sido de ayuda para muchos y de mí mismo. Entonces sería, si fuera regente, entonces sería que gobernaba Pablo también. y no debiera ser traducida así. Este punto es solamente importante si piensa de los diáconos en una función de gobierno, y vamos a regresar a esta idea. En tercer lugar, la tercera razón es por la que no era una diaconisa con mayúscula, es que no podría ser esposa de un esposo. Esta cualificación se da en 1 Timoteo 3:12. Ahora veamos la opción número 2. Sí, Febe era una diaconisa y la iglesia primitiva apoyaba que mujeres fueran asignadas como diáconas. Versículo 1, esa frase de la iglesia en Cencrea implica una posición oficial. No es meramente una sierva de Jesús o de la iglesia en general, si es una sierva de una iglesia específica que implica una posición oficial. El doctor Michael Spiegel del Seminario Teológico de Dallas observa que cualquier momento que el Nuevo Testamento une a una iglesia específica con una función específica, como anciano de la iglesia de Greenville, esa es una posición oficial, no es una posición informal. Febe era una sierva de la iglesia de Cencrea, como a 7-8 millas afuera de Corinto. Lo verá allí a la derecha. Pablo probablemente estaba escribiendo la carta a los romanos de Corinto y habría tenido comunicación con todas las iglesias en esa región. Y aparentemente Febe era diaconisa, en la iglesia de Cencrea. En segundo lugar, la preocupación de las calificaciones en 1 Timoteo es real. Y creo que sería útil que nos volvamos ahí, porque creo que podemos perdernos en este argumento fácilmente si no es fácil. Cita es la 992, la página 992 en las Biblias de los asientos. Y si está visitando y se pregunta de qué tiene que ver esto, como cristianos, quiero decir, queremos someternos a la autoridad de las Escrituras. Cuando batallamos en un área, queremos acudir a las Escrituras para ver qué es lo que dicen, no imponer nuestro punto de vista sobre ella. La página 992, 1 Timoteo 3, las cualidades para los que son como obispos o pastores se dan en los versículos 1 al 7. Y luego las cualidades para los diáconos se dan en los versículos 8 al 13. Los diáconos a sí mismo. La pregunta clave para nosotros se encuentra en el versículo 11. Las mujeres, asimismo, sean honestas. Una calificación para las diáconas y una calificación para las mujeres de los diáconos en el versículo 11. Esa es la pregunta exegética. La palabra allí es implicada cuando tienes la traducción de mujeres. No está ahí en el griego. Las palabras, la palabra esposas, allí podía ser traducida como mujeres simplemente. ¿Debiera ser traducida esposas o debiera ser traducida mujeres? A igual. Está volviéndose de dar las cualidades de las diaconisas, mujeres, al estar hablando de las calificaciones de los diáconos de varones. Y la respuesta es sí, esto es posible. Tres razones. En primer lugar, las cualificaciones de las mujeres son similares a las de los varones. Hay un esquema que nos muestra esto. Versículo 8, los varones deben ser dignificados, no de doble lengua, no adictos a mucho vino. Pero luego el versículo 11, igual las mujeres deben ser dignas, no decir mentiras, pero sobrios, fiel en todas las cosas. Es que resume algunas de las cualificaciones. Juan MacArthur escribe de este, el puesto de diaconisa está implicado claramente. Él asimismo, el versículo 11, ata las cualificaciones de estas mujeres, aquellos ya dados para los puestos de obispo y diácono. Parece que versículo 8 a 10 está hablando de los varones, versículo 11 las mujeres, versículo 12 varones y versículo 13 hace resumen con calificaciones para los varones y las mujeres. En segundo lugar, este punto de vista explica por qué no hay cualificaciones para las esposas de los ancianos. ¿Alguna vez se ha preguntado de eso? Yo sé que estaba despierto temprano preguntándose por qué hay cualificaciones en 1 Timoteo 3 para las esposas de los diáconos, pero no hay calificaciones en los primeros versículos para las esposas de los ancianos. Parecería que si iba a haber calificaciones para unos o los otros, sería para las esposas de los ancianos. Tal vez porque no hay cualificaciones para esposas dados aquí, para ancianos, para diáconos varones y diáconos mujeres. Esto parece hacer sentido. Y luego, finalmente, ¿por qué esta explicación o interpretación es probable? Esto resalta la diferencia principal entre el puesto de un anciano y el puesto de un diácono. Los ancianos deben estar calificados para enseñar con autoridad en la iglesia. Por eso la calificación se da en 1 Timoteo 3:2, es decir, que lo he visto ser apto para enseñar. Los diáconos no se han dado, no se da este requisito, esta cualidad. En 1 Timoteo 2:12 dice, no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre. Está hablando de autoridad pastoral y la está limitando. Pero cuando habla de los diáconos, tanto varones como mujeres, no está tratando con esto porque no es aplicable. Creo que aquí es donde algunos que hemos batallado con esta interpretación batallamos debido a nuestra tradición. Si usted creció en una iglesia bautista, a menudo las iglesias bautistas tienen pastores y diáconos. Y los pastores son los ancianos. Los pastores son los pastores y los diáconos funcionan en una posición de diácono, de ancianos. Y decir que tiene diáconos mujeres o varón, casi no hay diferencia con tener mujeres ancianas. Así que la tradición, y lo hemos estado diciendo en muchos años, el primer paso es a la distinción clara, ser claros en la distinción entre ancianos y diáconos. Esta es la razón, y esto resalta esta distinción. Y luego, finalmente, la iglesia primitiva puso diaconisas, lo sabemos. La referencia más temprana, más allá de las escrituras, es de un gobernante de Bitinia que estaba torturando a dos miembros, a dos diaconisas, en Pliny, el más joven, en antes de Cristo, año después de Cristo, 111, y dice, Origen, dice, este pasaje nos enseña que había mujeres ordenadas en las iglesias ministrando por la autoridad de los apóstoles. No solo esto, debían ser ordenadas al ministerio porque ayudaban en muchas maneras y por sus buenos servicios merecían la alabanza aún de los apóstoles. Desde Constituciones de los Santos Apóstoles, que era un manual de entrenamiento práctico, escribe que los diáconos sean en todos sin mancha, como el anciano mismo, solo más activos en número de acuerdo a la grandeza, tan grande sea la iglesia, de acuerdo al el tamaño de la iglesia debía una medida consistente de diaconisas o de diáconos acorde al tamaño, para que puedan ministrar a los enfermos como obreros no obreros, y las diaconisas sean diligentes de cuidar de las mujeres. Y esto es importante allá, porque enviar a hombres a hogares para servir a las mujeres podría ser inapropiado en gran manera. Y lo que estaban diciendo es, teniendo diaconisas que pueden servir en maneras que los hombres no puedan no servir, es mucho más vital que esto. Ambos listos para llevar mensajes, para viajar, para ministrar y servir, Por lo tanto, todos conozcan su lugar y lo cumplan diligentemente con un consentimiento, con una mente, conociendo que la recompensa de administración, pero no sean avergonzados de ministrar a aquellos que están en necesidad. Y continúa describiendo el ejemplo de Jesús. Y está citado de la Constitución y está de los padres ante Nicenos. Juan Crisóstomo, nacido en 357 después de Cristo, en lo que ahora es Turquía, predicó en Romanos y cuando llegó a Romanos 16, dijo esto. Note cuántas maneras Pablo dignifica a Febe. La menciona antes que todos los demás y le llama hermana. No es una cosa pocas ser llamada hermana de Pablo. Más que esto, la ha mencionado su rango como diaconisa también. Ahora, la razón que esto es tan importante, y si quiere volver a Romanos 16, si no está allí, es que hay algunas personas que cuando se comienza a tener esta discusión, estamos teniendo esta discusión por el feminismo. ¿Está usted pensando esto? Este es un avance del feminismo. Y el argumento que los ancianos harían es no. El feminismo, y estoy hablando del una marca particular de feminismo que a menudo reemplaza una forma de opresión con otra. Y puedo darle una multitud de ejemplos, pero lo que hace el ejemplo, el evangelio, es que se asegura que tanto hombres como mujeres son hermosamente iguales delante de Dios y la manifestación de esto en sus vidas. No es una reacción de ira, no es una reacción de porque hemos sido oprimidos, ahora vamos a oprimirlos a ustedes o a otros que han pagado caramente. Ese es otro mensaje. Pero puede ver, hasta la iglesia primitiva, esta era una pasión que estaba totalmente contradiciendo la cultura a la que Pablo estaba escribiendo. Las mujeres eran tratadas como si eran poseídas, si eran posesiones, y podían ser descartadas en cualquier manera que un hombre quería en esta cultura. Pablo está hermosamente describiendo cómo Jesús cambia la manera en que las mujeres son vistas como igualmente valiosas, al igual que los niños. Y hay una liberación que está llena de gracia. Y necesito asegurarme que ustedes entienden que este debate, que si las diaconisas son formal o informal, no es un fundamental, algo fundamental de la fe. Cristianos buenos van a diferir. Es interesante que a lo largo de la historia de la iglesia hay muchos conservadores, predicadores conservadores, Juan Calvino, Carlos Spurgeon, John Piper, Mark Denver, Juan MacArthur, Tim Keller, Mark Dever, todos han tomado esta posición, que las diaconisas son una posición formal. Así que nuestros ancianos van a estar pidiendo a la congregación que aprueben unos cambios a la Constitución que reflejarían esta recomendación. Usted ore sobre esto, usted estudie esto, para que pueda con una conciencia clara responder a esta invitación. Porque nuestro deseo es alinear nuestra posición con las Escrituras y, en segundo lugar, queremos equipar y habilitar tanto a hombres y a mujeres y a niños para usar sus dones, todos sus dones, para la gloria de Dios. Así que, número uno, saludos. Número dos, Pablo hace un cambio radical en el versículo 17 y lo vamos a resumir como advertencias. Note, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y os apartéis de ellos. Este es un cambio grande. ¿Notó ese cambio de saludos a advertencia? Y específicamente está advirtiéndonos en contra de sus enseñanzas. Versículo 17, aquellos que causan divisiones y crean obstáculos contrarios a la doctrina que han sido enseñada. Y la idea que está usando allí, causar divisiones, es, digamos que hay este contenedor de líquido y está lleno y usted introduce un líquido extraño desplaza el líquido que había ahí. Esta es la división. Hay una norma. Aún en esta iglesia primitiva, hay un estándar de fe sobre el que la iglesia está de acuerdo. Y cuando se introduce enseñanza falsa, está desplazando, está dividiendo la verdad. Fíjense por este falso evangelio. No solamente lo están enseñando, pero lo están viviendo. Versículo 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Sus apetitos definen su estilo de vida en lugar de las palabras de Jesús. ¿Acaso no somos todos vulnerables a esto? Nuestros deseos, porque tengo cierto deseo o tengo una experiencia, siento cierta atracción, entonces tengo cierta orientación, por lo tanto tengo cierta identidad y ahora estoy trabajando desde mis deseos y atracciones para definir lo que es cierto en lugar de lo que Pablo está diciendo. No, se trabaja en la otra dirección. Se interpretan sus deseos en base a la verdad. No se definen en la dirección opuesta. Y ellos están diciendo, va a haber maestros, lo cual estamos viendo hoy, que vienen y dan paso atrás a esto. Lo reversan y hacen que vean lo que usted siente y desea y luego defina lo que usted es correcto y lo que usted es y lo que usted hace en base a esto. Tenga cuidado y evite. Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, este hablar suave, pero por sus obras le niegan. Son detestables, desobedientes, incapaces para toda buena obra, inútiles para toda buena. A esta final de esta carta está reconociendo que hay herejía doctrinal, hay herejía moral que debe ser identificada y evitada. ¿Entendemos cuán importante es esto? Hoy día, cualquiera que predica como lo que yo estoy predicando hoy día es visto como alguien que no ama y que es prejuicioso. Y la suposición es que si usted ama a Jesús, cualquier cosa se puede hacer. Y Pablo está diciendo lo opuesto. Si usted cree la Biblia, usted va a ver que esto no es cierto. Podemos hablar de cómo comunicamos esto en el espíritu de humildad y de amor. Todo esto es vital, pero Pablo está diciendo, no compres la mentira, no aceptes la mentira. De que nada más porque alguien habla bonito, suena bien, convence y compele. Una historia personal poderosa, que esto significa que es automáticamente cierto. ¿Cómo debemos responder? Versículo 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todas, así que me gozo de vosotros porque quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Me encanta el parafraseo de J.B. Phillips. Quiero verlos como expertos en lo bueno y ni siquiera principiantes en el mal. Inocentes, sencillos en cuanto a lo que es malo. Los cristianos, ¿estamos claros en esto? Está bien. Si usted no ve todas las funciones que están en cada tarde, que están llenas de basura. Si usted va al trabajo y se siente tonto porque usted no sabe todas las bromas, y va a la escuela y no está a la par porque no conoce cada canto y no ha visto cada película. Pablo está diciendo, hey, ¿qué tal de ser expertos en lo bueno? Y eso va a significar que vas a ser un poquito tonto en lo malo. No vas a encajar. Vas a sentir como, vaya, estoy fuera de lugar. Soy raro. Usted es raro. Usted cree que un hombre murió y resucitó de nuevo. ¿Qué más raro puede querer ser? Una vez que ha acudido ahí, usted es raro. Acéptelo. Abrácelo. Y no estoy hablando de ser un fariseo egoísta y tonto. No culpe el evangelio por esto, por eso. Pero Pablo está diciendo, está bien. De hecho, es bueno. Si no conoce toda la basura, no sabe de toda la basura que hay y que existe. No necesita ponerse una meta de ser un experto en lo malo. De hecho, es mejor no serlo. Porque mientras más sabe, más torturado va a estar. Pero usted puede tener una meta de ser un experto en lo bueno. Quiero saber qué es lo bueno. Y por la gracia de Dios fluyendo a través de mí, voy a revelarme en ello, voy a deleitarme en ello. ¿Por qué es esto tan importante? Porque el Dios de paz, el Dios que da paz, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Si Satanás ha sido vencido y conquistado en la cruz, su destino está fijo, ha sido fijado, pero no ha capitulado completamente, no ha firmado los papeles de rendición todavía, no ha sido expuesto públicamente como lo va a ser un día. Pero Pablo con confianza dice, viene, ese día viene. Y a la luz de esto, no comience a pensar como que está en esto solo, o que está en el lado equivocado de la historia. No está en el lado equivocado de la historia, está en el lado correcto de la historia. Hasta Génesis 3:15, la semilla de la mujer pisará la cabeza de la serpiente. Un pensamiento más, versículo 22. Me encanta la manera en que pone estos bocadillos y me gustaría poder hacer más de esto. Versículo 22, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. ¿Puede imaginarse? Ahí está Tercio, él está escribiendo, mientras que Pablo está dictando, él está escribiendo, y puede imaginarlo, verlo a Pablo. ¿Puedo decir hola? ¿Puedo mandar un saludo? Así que introduce, ¡hey, soy yo! Tercio, ¿cómo están? Les amo. No hay textos, no hay correo electrónico. Este es como lo más cercano que Tercio podía hacer. ¡Hey, saludos! Saludos a todos ustedes. Pero aún en este acto sencillo de dar un saludo a los cristianos en Roma, hay una ilustración de este equipo amoroso. Porque aquí en el siguiente versículo, en el versículo 23, Gayo, que es mi hospedador, Gayo está hospedando, a Pablo está dictando, Tercio está escribiendo, Febe está llevando la carta, ve todos estos pequeños cristianos haciendo su pequeña labor y estamos hablando de ello 2000 años después. ¿No es esto sorprendente? Dios hace este tipo de cosas. Las cosas pequeñas que usted piensa que son tan insignificantes. Yo no quiero ser un fariseo que está escribiendo. Eso no es divertido. Está en la Biblia. Él está en la Biblia. Nuestros candidatos presidenciales no están en la Biblia. Tercio sí. Esto es inmenso. Y Dios quiere recordarnos que estas pequeñas labores a las que nos llama, que puedan parecer muy cotidianas, son vitales al florecimiento del pueblo de Dios, como el equipo que Él tiene, que Él ha provisto. Esto resaltó para mí en una manera grande. En febrero pasado estaba leyendo la carta de, estaba leyendo John Newton, en la vida de John Newton, por Ranke, y me llamó la atención porque nunca había pensado de esto. John Newton escribió Gracia Maravillosa, era un vendedor de esclavos y fue esclavo él mismo y luego llegó a Cristo y fue transformado y luchó contra el mercader de esclavos y llegó a ser pastor. Y cuando pensamos en él, pensamos en un pastor, predicador, escritor de himnos. Pero no era tan grande predicador. Como señala Ranke, su don más grande a la iglesia surgiría del tiempo que pasó solo al lado de un fuego con páginas blancas, con lápiz en mano, su tinta negra y una pipa en su boca, mientras que escribía cartas pastorales. Escribió más de 1,000 cartas pastorales. Tengo varios volúmenes de ellas y son sorprendentes. Y aún Newton mismo comenzó a darse cuenta que no iba a ganar un concurso de predicación. Y ni siquiera estaba pensando que esa era la manera que Dios le iba a usar primordialmente. Escuchen lo que él escribe. Que el Señor le dijo, dice, tú serás más útil por ellos. Y está refiriéndose a las cartas. Y yo aprendí a decir, hágase tu voluntad, úseme como tú quieras. solo hazme útil. ¿No es esto hermoso? Esto es lo que significa estar en un equipo. Yo quiero jugar esta posición, pero tal vez me pongas acá, pero voy a dar todo en esta posición. Quiero ser usado como tú veas a bien, cualquiera que sea la posición o el lugar. Y para muchos de nosotros hay que todos queremos, tenemos que hacer cosas que no disfrutamos. Muchas cosas en la vida, sea en el ministerio formal o en otras, muchas de nuestros ministerios tienen cosas cotidianas que tenemos que hacer. Pero al caminar con el Señor es muy importante ser sensitivo al hecho de que Él nos va a llamar a hacer algunas cosas que puedan parecer muy cotidianas, que van a ser particularmente fructíferas. Y con la esperanza, a lo largo de los años, vamos a ver, vaya Señor, esto es a lo que me has llamado a hacer. Tal vez nunca ha pensado en ello como algo tan grande porque lo hace tan naturalmente y automáticamente. Para Newton, escribir cartas era algo que él hacía. Para Tercios, él está siendo un escriba. Para Febe, está entregando la carta. Para Gallo, abriendo su casa. Cualquier cosa que sea, diga, Señor, úsame. He compartido esta cita muchas veces a lo largo de los años porque ha sido usada en mi vida. Oswald Chambers dijo, no puedes atar a Dios a una línea particular. Aprenda cómo trata Dios con usted y cómo trata con otros a través de usted en la manera más práctica. ¿A qué le ha llamado? ¿Y a quién le ha llamado a ministrar? ¿Con quién le ha llamado a ministrar? Sí, tal vez su trabajo particular pueda no parecer espectacular, pero cuando está conectado con todo el pueblo de Dios y todos usando sus dones juntos en amor, hay cosas maravillosas que Dios hará. Oremos. Padre, oro por aquellos que no te conocen, que simplemente tener esta pequeña ventana a tu iglesia primitiva sea como un tapete de bienvenida que tú estás poniendo para ellos. Ven. Espíritu, atráeles. Te pido que confíen en ti, Jesús, al haber tú quitado todo su pecado y tú les amas. Señor, te pido por aquellos que cuando escuchan un mensaje como este es muy doloroso. Han tenido mucho dolor en sus relaciones. Personas en la iglesia y fuera de la iglesia les han desalentado. Y tal vez han hecho su propia obra destructora sobre relaciones. Sea como sea, este tipo de mensaje puede ser doloroso. Y te pido que haya sanidad de parte de tu Espíritu. Que nos enseñes a todos lo que es vivir como familia. Cómo responder cuando hemos fallado unos a otros. Cómo comunicar aprecio unos por los otros. Y cómo comenzar a ver nuestras pequeñas funciones que parecen tan inconsecuentes como unidas juntas por tu Espíritu para avanzar tu reino para tu gloria. Gracias porque estás haciéndolo. Estabas haciéndolo ya en el tiempo de Pablo, lo estás haciendo hoy y es un privilegio humilde poder ser parte de esto al llamarnos a cada uno a fungir nuestra parte. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.